apurando hasta el último momento, hasta el último segundo, nuestros oyentes escribiéndonos en el WhatsApp de Onda Vasca en el 688-854-852. ¿Quién es, quién consideran nuestros oyentes que es nuestro personaje misterioso de la semana? Y he de decir que esta semana ha habido mucho, mucho, mucho despiste. Iranzu, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Egunon, va bien. Despiste, sin ir más lejos, bueno, casi despiste el nuestro, que a primera hora, sobre todo en tu caso, tenías que hacer arduos esfuerzos para no leer
para no leer el nombre.
Porque claro, los oyentes ellos participan en cualquier momento del día.
Sí, 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 y de la tarde y de la noche también. Claro. Mandan el mensaje cuando se les enciende la bombita, ¡ah, ya sé quién es el personaje! ¡Pa! Y lo mandan.
Con el riesgo que ello conlleva, que luego estás leyendo una carretada de WhatsApp y de repente casi dices lo que no...
Pues mira, algunos oyentes, no sé... En base a las pistas que damos, no sé de dónde se sacan la identidad de esos personajes misteriosos.
Igual habría que preguntarles,
nos acaba
¿no?
de escribir una oyente diciendo, ya puedo decir quiénes no son.
A ver.
John Cortajarena, no es John Cortajarena.
No.
Hace poco nos han escrito Iñaki Miramón, no es Iñaki Miramón. Nos han puesto varios también Unasu Galde, no es Unasu Galde, porque además Unasu Galde ya fue.
Eso es.
Personaje misterioso en nuestro concurso. Y luego otros muchos oyentes sí han acertado.
O sea, que había cierto nivel de despiste todavía, ¿eh?
Ahora mismo acaba de llegar lo de John Cortajarena. Yo te voy a decir una cosa.
Dime.
Nuestro personaje misterioso de esta semana es más guapo que John Cortajarena.
Hombre, por favor. Pero de largo.
Así que venga, vamos a desvelarlo ya. Se acabó la intriga. Redoble.
Andoni Ferreño.
Andoni, ¿qué tal? Muy buenas.
Egunon, ¿cómo estáis?
Oye, ahora vamos a replicar las pistas contigo, Andoni, a contrastarlas contigo.
Vale,
pero lo de John Cortajarena, ¿de dónde se lo han sacado?
Oye, pero antes de nada, un lujo que me hayan confundido con John, con Iñaki, con Unax, fantástico, ¿eh?
Con algunos de ellos, además, has compartido mucho con
ellos, claro que sí.
Bueno, Andoni Ferreño, decíamos el lunes, alguien a quien conocimos a principios de los 90. Ahí la tele, esos años de Telecinco, Andoni.
Sí. Pues pasa que yo ya lo tengo como en el baúl de la memoria, pero muy recóndito porque han pasado muchos años ya, ¿eh? Pero sí. Bueno, siempre queda ahí ese rescoldo agradable de recuerdo.
Sí, ¿no? Eso te iba a decir, que ¿qué recuerdos tienes de aquella época? Porque eras uno de los rostros más conocidos y populares de la tele, además con esa irrupción de las privadas.
Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo era muy joven, tenía 24 años, entonces todo pasó a una velocidad increíble y cuando... Es más la gente la que me recuerda aquella época que yo personalmente decir, bueno, ¿cómo fue aquello? Porque tengo imágenes como muy borrosas, ¿no? Porque como te decía, aquello iba a una velocidad trepidante. Mm. Pero sí, hay recuerdos, sobre todo los que la gente me transmite por la calle, ¿no? Cuando me dicen, cuando hacías aquella historia, cuando hacías aquellas galas, cuando ibas a Palma, en Italia y no sé qué, digo, sí, ostras, qué maravilla.
Es verdad, claro.
Y además hiciste cosas muy bonitas en ese paso por la tele, Andoni, decíamos en nuestra pista 2, cómo repartir suerte, porque, hombre, estuviste al frente de varios programas, pero ahí estaba, ¿no?, el telecupón, por ejemplo, o la ruleta de la fortuna, que también imagino, bueno, pues que alguna que otra anécdota ya recordarás de aquellos años.
Pues sí, claro, del telecupón alguna, había una muy graciosa, ¿no?, porque que una vez, como era en directo, pues estábamos Silvia Marzo y yo esperando a salir, y como me tocaba hablar a mí el primero, dije, ¿qué digo hoy? ¿Un saludo o bienvenidos? Sí. Un saludo o bienvenidos. Y entró la sintonía, entramos en directo y dije yo, buenas noches, un salido en nombre de la ONCE. Y claro, el plato se cayó al suelo, yo no sabía dónde meterme, Silvia Marzo no pudo hablar, tuve que coger las tarjetas y seguir con el programa yo solo. Pues son cosas del directo, y con la ruleta lo mismo ahí. Dimos felicidad a mucha gente.
Igual tu programa más recordado de aquella época, ¿eh? ¿Es Vivan los novios?
Ah, sí. Muy gracioso, sí. Sí, era un programa. Eso es una cosa que se trajo de Italia, se llamaba El Gioco de la Copie. Mm. Y entonces Lázarov nos convocó al director y a tal. Dijo, vamos a hacer este programa, pero hay que darle una vuelta. Porque en Italia era muy soso y tal. Y entonces, bueno, había directores muy listos, muy sabios y muy televisivos. Y le dieron una vuelta a la historia. Y entonces creamos un formato muy novedoso donde aquello era, bueno, pasó gente muy importante por allí. Por ejemplo, el propio Santiago Segura fue concursante, que yo no lo sabía.
Mm.
Y La Veneno fue concursante, que yo tampoco lo sabía. Y sí, pasó gente interesante por ahí. Aquello era solamente era provocar diversión, nada más. No pretendíamos nada más que la gente en su casa se divirtiera y para eso teníamos que divertirnos nosotros en el plató, si no era imposible, ¿no?
Fíjate que has mencionado a Silvia Marsó y acabo de recordar que mañana Silvia Marsó con su banda de blues actúa en Basauri.
¡Anda! Que no se lo pierda nadie, ¿eh?
Sí,
qué
bueno.
Está fantástica Silvia.
Qué grande Silvia Marsó. Bueno, decíamos en la pista 3, vamos avanzando un poquito ya en la época, Andoni, pero aunque esto le dio la fama, su rumbo cambió, porque tú lo que eres es actor. Y ya te centraste, no sé si más o menos en aquella época o ya más en la mitad de la década de los 90, ya te centraste más en lo que es la interpretación, ¿no?
Sí, en el 92 ya debuté en teatro. Yo venía de la Escuela de Arte Dramático Oficial de Madrid, había hecho peliculitas, pequeños papeles en series. Cuando la tele apareció, bueno, pues claro, todos nos fuimos a la tele. Pero yo volví, tenía necesidad de hacer teatro y gracias a Sebastián Yungen, que me escribió solo para mujeres, pues ahí debuté en el 92 y hasta el día de hoy. Ahora me voy al ensayo dentro de un momento.
Uh-huh.
Haré otra función.
Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas con esas funciones, con esa obra, la
bien,
que tienes
bien,
ahora
bien.
Mismo?
Seguimos
sí.
de gira con Boing Boing.
Sí, Boing Boing,
está
sí.
Está siendo un éxito. Y ahora el 23 de febrero estrenamos Agustín Bravo y yo una función fantástica que se llama Se Alquila.
Uh-huh. Bueno, bueno,
estamos
Agustín
en plena
Bravo,
vorágine de ensayos.
Otro grande, que bueno, que sigue en activo, pero desde aquella época también televisiva, otro grande,
claro.
Con Agustín Bravo.
Sí, los dinosaurios empezamos a buscarnos y a reencontrarnos y a ver si nos resucitamos.
Bueno, que nunca, a ver, Andoni, te hemos visto, es verdad que luego iremos con lo de que cuando cruzaste el charco, que era otra de nuestras sí. pistas, pero siempre lo importante, como se suele decir en estos casos y en estas cosas, no es llegar sino mantenerse, y ahí te hemos visto,
Sí, yo he procurado siempre intentar mantenerme, y cuando las cosas no iban bien, pues reventarme y apostar y hacer cosas, bueno, que no nunca, o sea, algunas veces no han estado bien vistas, sobre todo por parte de mi familia, por los riesgos que tomábamos, pero era necesario, ¿no? Yo siempre dije que yo dejé la tele porque la tele llegó un momento que me hizo sentir como una especie de funcionario, con todo el respeto a los funcionarios, pero a mí me hacía sentirme funcionario y no me dejaba aportar lo que yo sentía y lo que yo tenía dentro y tal, y eso el teatro sí me lo daba, el cine me lo daba, las series me lo daban, y entonces por eso yo me fui a la tele y desarrollé todo el tema después, ¿no? Uh-huh. Pero por eso yo siempre me he ido reinventando.
Bueno, de hecho coqueteaste, era otra de nuestras pistas, coqueteaste con el periodismo, lo abandonaste a tiempo, ahí estuviste rápido, Andoni, estuviste listo.
Sí, yo hice 2 años de periodismo en la ciudad del País Vasco, ahí en Lejona.
Sí.
Pero aquello fue una excusa, fue una apuesta que le hice a mi padre, ¿no? Dije, bueno, yo empiezo una carrera, pero si veo que no, me dejas ir a las oposiciones a Madrid, porque en aquella época se entraba, creo que todavía, ¿no?, por oposición a la Escuela de Dramático, a la RESAT, vamos.
Sí.
Y entonces me dijo, y en segundo ya no pude, ya en segundo de periodismo ya colgué la
plumilla.
Me corté la coleta periodística porque no tenía vocación y tengo demasiado respeto a esa profesión. Y yo hubiera sido muy mal periodista. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de aprobar, de que me cogieran en la RESAT y entonces, bueno, gané la apuesta y me quedé.
Tu primera película fue Soldadito Español, ni más ni menos que A las órdenes del gran Antonio Jiménez Rico.
Sí, además era muy gracioso porque realmente yo iba a ser el protagonista, porque Antonio quería que yo hiciera el protagonista, pero los productores, el gran Juan Luis Galiardo, que luego éramos nos hicimos íntimos
sí.
amigos, y el otro productor, decían, vamos a ver, pero ¿cómo se va a creer la gente que este tío con esa cara vasco que tiene y ese corpachón se va a suicidar? No, hombre, no, es que no se suicida, este coge al sargento y lo ahorca. Y Juan Luis era así, ¿no? Era fantástico.
Sí,
y bueno, pues no, lo hizo Paco Vázquez, lo hizo estupendamente. Y a mí me dieron un papel pequeñito en compensación.
Bueno,
pero
bueno.
Y muy agradecido, por supuesto.
Bueno, en nuestra siguiente pista empezamos ya con los juegos de palabras, Andoni.
Y
decíamos,
con los títulos de series.
Y con los títulos,
claro.
Eso es. Entre comisarios, buscando la verdad. Bueno, hayas dejado tu sello en series como El Comisario o La Verdad de Laura, ¿no?
Ah, yo veía La Verdad de Laura.
Ah, yo también,
sí,
yo también.
Veía, qué bueno, Mónica está reado. Sí.
Sí, hombre, El Comisario. Yo fui de los primeros actores en hacer El Comisario. Lo que pasa es que ya tenía una gira muy muy fuerte con Agustín González, cuando hacíamos La Huella, y hablé con los productores y les dije que tenía que abandonar la serie porque tampoco el papel no avanzaba mucho y yo tenía muchos compromisos teatrales y es que no podía estar de Valencia, venirme a rodar a Madrid, coger un coche y volver a Valencia para hacer teatro. Y bueno, y luego La Verdad de Laura fue fantástico. Fueron un año entero haciendo la serie y lo pasamos muy bien. Y era, bueno, funcionó muy bien. Creo que la siguen reponiendo por ahí en canales de estos.
Puede ser.
Yo creo que sí.
Puede ser, sí.
Alguien me lo dijo, sí.
Sí, qué bueno. Yo recuerdo, me encantaba. Oye, me enganché a La Verdad de Laura, que oye, cada uno también, el culebrón también. A mí no me gustan ya los turcos estos
no.
Pero los que
bueno,
habían de...
Sí. Yo me enganché...
Hacer series diarias es muy complicado.
Sí. Me imagino, claro.
Yo me enganché, además yo era muy, muy jovencita, sí. Y yo luego quedaba con las amigas y quedábamos cuando terminara La Verdad de Laura.
Fíjate,
hay que dar
bueno.
Dato, ¿eh?
El punto de referencia.
Oye, hombre, por favor.
Has dicho por ahí de refilón, y me quiero parar ahí, Andoni, cuando hice La Huella con Agustín González. La Huella, la obra de Anthony Schaffer,
sí.
Que sois solo dos intérpretes,
sí.
Con Agustín
sí.
González. Ostras, eso es un morlaco importante, ¿eh?
Sí, además, no, fue algo maravilloso porque yo aprendí mucho. O sea, yo estaba enamorado de esa función. Entonces, con Ricard Reguant, que es un director fantástico de teatro, compramos los derechos. Y entonces yo decidí hacer la función solo si era con Agustín González. Mm. Pero claro, yo no conocía a Agustín González en persona. Yo, para mí, era un mito, un dios del teatro y tal. Y entonces se convocó una comida, vino Agustín, que yo pensaba, este me va a mirar, va a decir, pero este niñato de la tele, ¿qué narices me va a ofrecer a mí y tal? Bueno, el caso es que nos hicimos muy amigos. Berijo enseguida que sí, que había visto trabajos míos en el teatro y quería trabajar conmigo, y yo con él, por supuesto. Y fue una amistad maravillosa durante, bueno, desde ahí hasta que falleció, pero fueron 3 años maravillosos haciendo La Huella por toda España. Estuvimos en todos los sitios, aquí en Madrid, uh-huh. Y luego hicimos otra función juntos y fue un aprendizaje, el masterclass más importante de mi vida, compartir escenario con Agustín.
Buah, La Huella, la película es maravillosa, con Michael Caine y Laurence Olivier.
Laurence Olivier.
Bueno, decíamos, pista 6, en 2009 cruzó el charco. Esta es la época en la que yo te tenía un poco más desubicado. Decidiste viajar a Colombia.
Sí, me llamaron porque allí se empezó a rodar la primera serie histórica donde se contaba pues la independencia del reino de la Nueva Granada, ¿no? Cuando se independizan de España, ¿no?
Sí.
Y entonces Sergio Cabrera, que es un director enorme, decidió con la televisión colombiana, con RCN, que los actores que hacían de españoles europeos, los virreyes y tal, tenían que ser actores españoles por el acento, solamente por el acento, ¿no? Y entonces yo tuve la suerte de ser uno de ellos. Y bueno, la aventura empezó porque iba para 8 meses, me quedé 15, volví a España, hice una función de teatro con Gustavo Pérez Puig y me volvieron a llamar para rodar otra serie allí. Lo que pasa es que llegó un momento, claro, mis hijos eran pequeños y tanto viaje, pues yo volaba muchísimo hacia España para ver a la familia, lógicamente.
Claro.
Pero llegó un momento que ya no podía más. Dije gracias por la aventura, que fue una aventura maravillosa. Tengo allí cantidad de amigos, cantidad de gente que nos queremos muchísimo, pero ya me digo, no, me quedo porque ya tanto avión. Me voy a dejar el sueldo en el avión, no fastidies.
Claro, tanto viajecito, claro. Bueno,
pero
pista.
Sí, fue una experiencia maravillosa.
Pista 7, muchas tablas, claro, para ubicar un poco a los oyentes, porque has participado en muchas obras de teatro. ¿Con cuál te quedas? De todas las cosas.
No, yo me quedo con La Huella.
Claro.
La Huella.
Lo tiene claro.
Es que.
Sí, por además por el empeño personal que fue aquello y el trabajo que hicimos y. Y luego, pues claro, es que es un texto, vosotros lo conocéis, la película es maravillosa, pero
es una pasada.
La verdad es superior todavía.
Claro, porque estáis todo el rato ahí, los dos, encima del escenario, hablando todo el rato.
Es que trajimos al autor, le invitamos al estreno de Madrid. Cuando conseguimos sacarle del Ritz, de la cafetería del Ritz, que es donde se quedó, porque ya no subía a la habitación, él se iba a la cafetería del Ritz, porque le alojamos allí.
Sí.
Y cuando vine a ver la función, la verdad que fue un... hecho muy, muy emotivo porque dijo que era una de las mejores huellas de Sleuth que había visto en los últimos años de representaciones, que le había encantado todo el montaje, la interpretación, etcétera, etcétera. O sea que no lo debimos hacer mal.
Vaya, hombre, cuando lo dice el autor.
Sí, pues, fíjate. Respeto, ¿eh?
Bueno, pista 8, ya íbamos a lo más reciente. Decíamos en la última pista, nos ha enseñado que amar es para siempre. No solo por Vivan los novios, que también...
Mira, se cierra el círculo en cierto sentido.
Sí, las pistas son fantásticas.
por la famosa serie de Antena 3. Una serie histórica también, ¿eh? Porque mira que lleva años.
Claro. Claro, Iñaki Chubiramón estaba ahí, llevaba un montón ahí,
sí.
Un papel fantástico, claro.
Y
esa ha sido una aventura muy bonita, porque ahí Eduardo Casanova, el director,
sí.
Cuando me llamó, me dice, vas a hacer de galán, como haces siempre, ¿vale? Pero aquí le vamos a dar un giro, tío. Y dije, ostras, me apetece muchísimo, vamos a hacerlo así. Mm. Y por eso lo hice, porque bien, le daban otro rollo, ¿no? Ese componente gay,
sí.
Ese gay elegante, ese homenaje a esos... grandes galanes del cine que luego que sufrían muchísimo porque en su condición sexual les llevaba a ocultarse continuamente, ¿no? Roger
claro.
Jackson, etcétera, etcétera.
Sí.
Dije, ostras, me apetece muchísimo, tío, me parece un homenaje a un cine ahí, a unos actores. Y bueno, ahí estuvimos un año y medio, y la verdad que fue una experiencia estupenda. Con Anabel Alonso.
Sí.
El torbellino de Anabel, que es maravillosa.
Que claro, también ha sido
también,
Nordanor.
También fue uno de nuestros personajes
no
misteriosos. Sí, 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 sí.
No me extraña.
Ahora que hablas de, bueno, que te dijeron, bueno, vamos a darle una vueltita de tuerca a tu personaje, a tu perfil y tal. ¿Te has sentido en ocasiones encasillado, Andoni? Porque, a ver, planta tienes, ya te lo dijeron en Soldadito Español. Que este, el vasco este de aquí, de Ermua, por cierto, que no lo hemos hecho todavía.
Ermua,
de
Ermua.
Sí, hombre, Ermua.
Planta tienes. Entonces, claro, eso te viene bien para muchas cosas, para obviamente la tele, el cine y tal, pero pasado un tiempo, y tú ya llevas un tiempo con tu trayectoria, te dijo, dadme otra cosa, chicos, no sé. ¿Te ha pasado eso?
Sí, 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 total. Todos los días.
Ya.
Gente que me hablan de un proyecto y tal, digo, ya, o sea, yo soy el que va a ir con el traje, el pelo fijado y todo esto, ¿no? Digo, joder, macho, no hay otras cosas. Para mí, no, porque digo, en el teatro os demuestro que soy capaz de hacer otras historias. Ya, pero es que... Sí, España, es, sobre todo nuestra industria, es muy de encasilla. Muy de encasillar. Y es así, no pasa nada. O sea, son las reglas del juego y hay que aceptarlas como tal. Y a mí me ha tocado el rol de galán, pues no sé quién me lo puso, pero dijo, pues este. Y ya está. El maestro Arturo Fernández me decía, bueno, hijo, pues te ha tocado esto.
Hombre, Arturo Fernández lo llevaba a gala, no tenía ningún problema con el encasillamiento.
No renuncies a ello, te ha tocado esto, pues intenta ser el mejor en esto, nada más. Y fuera, yo decía, ya, para maestro, que es que yo quiero hacer de... Dice, no te lo van a dar.
Te van a dar, no te empeñes.
No abuses. Ahí, sigue esa ruta, digo, perfecto.
En cine, bueno, no has trabajado tanto en cine como en teatro,
sí.
Pero sí que es verdad que, bueno, hablábamos de Antonio Jiménez Rico,
sí.
Bueno, está también por ahí Javier Elorrieta, Mariano Ozores, José Luis García, el crack
sí.
Cero.
Eso
sí. Ya son palabras mayores, ¿eh, Andoni?
Sí, sí, no, además con José ha sido una experiencia, el crack cero fue una experiencia estupenda, porque cuando me llamó me dijo, es un papel cortito, ¿eh, Andoni? Esta es una película coral, aquí siempre los cracks y el cine de José Luis siempre es muy coral.
Es verdad.
Digo, no te preocupes, tío. Digo, trabajar con un Oscar, con el primer Oscar y 4 veces nominado.
Exacto.
O sea, lo haría gratis, tío, de verdad. Y bueno, pues la verdad que creo que el papel quedó muy bien porque la gente me lo reconoce así. Dicen, macho, donde salías poco, como todos, menos Areta y tal,
sí.
pero muy bien, ¿no? Ahí haciendo de ese tal. Y bueno, pero claro, que cuando te pones en manos de un genio y de un maestro como García, pues la cosa fluye.
Aunque te dé un papel para 3 líneas.
Yo lo hubiera hecho gratis.
Está claro, está claro. Oye, Andoni, qué curioso que en la popular serie de Veneno,
sí.
Tu hijo,
¿sí?
Gonzalo, sí. Hizo de ti mismo en la época de Telecinco.
Exacto. Sí.
Ostras, qué buena es esa, ¿eh?
Sí, eso fue muy gracioso porque, claro, ya te digo que yo no sabía que este chico había estado en... Cuando digo chico, porque todavía no había empezado su transformación, ¿no?
Mm.
Y entonces me llamaron de la productora Los Javis para decirme, oye, mira, que es que este chico estuvo en tu programa, no sé qué y tal, y queríamos hacer una reseña, pero claro, tú ya estás muy mayor para hacer de ti en aquella época. Y claro, hemos pensado en tu hijo. Digo, pues hablar con mi hijo, hablar
claro.
Con él. Y entonces hablaron con Gonzalo. Y Gonzalo, bueno, en aquella época estaba estudiando también para actor y para guionista, etcétera, etcétera. Y le hizo mucha ilusión hacer de su padre. Sí, claro.
Claro, me imagino. Andoni, ¿sueles venir por Euskadi? ¿Sueles volver a Ermua?
Tendría que ir más, porque mis padres siguen viviendo en Ermua y, bueno, ya se están haciendo mayores y
claro.
Deberían subir más. Pero es que los compromisos a veces, claro, lo que procuro, bueno, tanto mi hermano como yo, pues de vez en cuando pegamos un salto muy rápido, un viaje de estos como una visita de médico, ¿no? Para ver cómo están, apañar un poco por allí,
yeah.
Pero nos tenemos que bajar. Pero sí te puedo decir que mis hijos son unos auténticos enamorados de Euskadi, porque sobre todo mi hija, que está, dice que se tiene que ir a vivir a Mundaka. Vive en Holanda, no sé cómo lo van a hacer.
Bueno.
Con su pareja, pero, que, por ejemplo, dice que Mundaka es es lo que más le gusta del mundo. Digo, pues hija mía.
Bueno, tú eres, sitio en Mundaka,
son,
¿eh?
Unos enamorados de nuestra tierra y eso me enorgullece, ¿no? La verdad que sí.
Nos decías antes esa obra inminente con Agustín Bravo, Boing Boing. A ver si pasáis por la escena Wuxia de Bilbao en la temporada de teatro o en cualquier semana festiva, pero claro, lo digo porque como eres de Ermua, más en las fiestas de Bilbao, ¿no?
Pues sí, pues la verdad que me hace mucha ilusión siempre que voy. Hace años que, bueno, desde el clan de las divorciadas que no voy, ¿no? Pero siempre me hace mucha ilusión. Pero no depende de nosotros, depende de los programadores.
Claro.
Y a veces son ellos los que deciden. Pero yo, vamos, que me llaman, ahí estoy como firmes a la orden de lo que me digan.
Está
me
claro.
Haría mucha ilusión. Sí.
Andoni Ferraño, pues te voy a decir una cosa, me ha hecho mucha ilusión charlar contigo, qué pena que no pueda ser en persona, porque yo era de esos chavalines que veían Telecinco y que te veía por la tele. Sí, ya sabes, es la mitología televisiva, ¿no? Que insisto, que me ha hecho mucha ilusión, Andoni,
pues nada,
y gracias por participar en el juego de nuestro personaje misterioso.
Un verdadero honor y un placer.
Un abrazo, Andoni.
Es que ricasco.
Venga, es que ricasco.